estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Claro, por ahí nosotros vamos a decir que hace un frío bárbaro acá en Capital Federal y vos decís, no, si acá, no sabés, acá en Salta, acá no sabés, hace un sol, está precioso. Bueno, por ahí me decís, no, sí, tenés razón, está nevando, hace 25 grados, con cero en la Antártida. Ya sabemos, Julia, que este país es enorme, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y qué calor, qué frío.
Sí, depende, ¿no?
Todo, te damos la razón.
Mis amigos de Tierra del Fuego andan en remera en invierno acá.
Claro, frío, ¿qué? Nos miran, ¿viste? Como diciendo, ¿qué?
Exagerada.
Ah, claro. Bueno, comenzamos la clase del día de hoy, estamos en primero de julio, hoy es miércoles, así que saludamos, lo tenemos a Jorge hoy en los controles, está Facu Tomás ahí produciendo como todos los días, Julia aquí, la profe, y ¿quién te habla? Juan Carlos.
Carlos.
Ahí le cambié el nombre, hoy a Monchi. Bueno, comenzamos.
Dale, arrancamos.
Dale, vamos, primera parte.
Primaria. Ciencias sociales.
Un nuevo capítulo.
Sí.
Vamos a ver algo que mencionamos, creo que en alguno de los encuentros anteriores, y que es sumamente interesante porque es un planteo que rompe con un montón de las lógicas que se venían gestando en esta patria que estaban haciendo.
Ajá.
Vamos a escuchar esta idea que propuso Belgrano, que bueno, que no llegó a concretarse, pero que bueno, que podemos tomarla para ver
claro
qué nos interesa de eso, qué planteaba, por qué lo planteaba.
Vamos a escucharlo.
Para 1815, la situación de las provincias del Río de la Plata es muy conflictiva, tanto por lo que está sucediendo en Europa, donde Fernando VII volvió al trono dispuesto a restaurar la monarquía, como por la conflictividad entre los proyectos políticos de distintas provincias.
Tenía la manzana rodeada, literalmente la manzana rodeada. Era un rinconcito de América el que resistía contra Fernando VII, que había regresado con toda la fuerza, ¿no?, para recuperar la extensión de su imperio.
La forma de resolver esa cuestión es llamar a un congreso más amplio que se realice en la ciudad de Tucumán, invitando a diputados electos de forma más democrática.
Belgrano se da cuenta de algo, que lo dice ante el Congreso de Tucumán. Dice, antes la moda era republicanizarlo todo, ahora la moda es monarquizarlo todo.
Es importante lograr la instalación de una monarquía temperada, dice él, al modelo de Inglaterra, y al mismo tiempo plantea una propuesta muy innovadora, que es la de que ese monarca sea un rey inca, Juan Bautista Túpac Amaru.
Pero no vamos a traer un monarca europeo que no conoce nuestras costumbres, que no conoce, que no tiene, digamos, ninguna influencia sobre las poblaciones, sino que vamos a proponer a un monarca inca.
El sentido de la revolución americano es una idea muy bella de Belgrano y de San Martín, ¿no? Y está pensada desde ese lugar, esa monarquía constitucional con un rey inca.
Esto lo expone en el Congreso de Tucumán en 1816, muy pocos días después de la independencia. Y es votado por unanimidad en ese momento.
Parte de la élite de Buenos Aires era muy remisa aceptar eso. En todo caso, podían aceptar alguna casa monárquica de los Braganza o de alguna casa europea menor, pero a lo mejor de lo que hoy decimos un pueblo originario era demasiado para ello.
Y ahí tenemos las declaraciones de Anchorena, que son profundamente elitistas y racistas. Incluso bromea diciendo, si tuviéramos que poner un rey de la casta de los chocolates, seguro tendríamos que traerlo borracho hacia el trono.
El proyecto de monarquía inca es la estrategia política en función del proyecto geopolítico.
Lo que quedó de ese proyecto incaico es el sol que se agrega en la bandera que había creado Belgrano en el año 1818, ¿no? Y que desde entonces ahí está.
La unión es la muralla política.
recién decían esto de el sol fue lo que quedó de este proyecto, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque digo, había un espíritu ahí de como de recuperar un poco nuestra identidad más americana. Y no tanto mirando siempre a Europa.
Claro.
Y bueno, estuvimos trabajando, ¿no? Digo, ¿qué pasó después? Y triunfaron como esas otras ideas, ¿no? De como más elitistas, más de. Con esa mirada hacia Inglaterra, ¿no? Como, la verdad es que estábamos trabajando modelo agroexportador, ¿qué pasó ahí? ¿Quiénes eran los que decidían?
Sí.
Bueno, es como, me parece que es interesante pensar como, bueno, en ese sentido, recuperar esas raíces. Estuvimos trabajando cómo se invisibilizaban los pueblos originarios durante años, siglos, y que, bueno, que es nuestra tarea ahora también poder empezar a hablar, a dar lugar, a ver cómo está conformada nuestra identidad y que no es solo que bajamos de los barcos como nos quisieron hacer creer durante mucho tiempo y que no somos los más europeos, sino que, bueno, como recuperar nuestras países de pueblos originarios, afrodescendientes.
Y quizás esa conexión, escuchando, por ejemplo, a pueblos originarios que escuchamos acá en los programas, ¿no? Esa conexión, esa cosmovisión de la naturaleza en unión con el ser humano y el respeto, digamos, cosas que me parece que quizás no se tuvieron muy en cuenta a la hora de solo pensar en hacer divisas para poder llevárselas. Digamos, no se pensó mucho en esa armonía y a los resultados a la vista de que no nos fue muy bien, digamos, ¿no? Tuvimos muchos problemas por no respetar esa armonía. Así que, bueno, quizás esa idea de Belgrano no era para nada descabellada.
No. O sea, no, alguien, y al final alguien... esto de que habla de la unión, ¿no? Como claro. También como una forma de protección también de alguna manera. Claro. Y... estamos trabajando, modelo agroexportador, estamos trabajando fines del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, unos años después de que muere Belgrano, se empieza a desarrollar este modelo, y veíamos que había grandes niveles de desigualdad social, ¿no? Que había, por un lado, entraba un montón de riqueza, porque se está exportando un montón de materia prima. Pero por otro, la gente, los trabajadores y trabajadoras del campo, los trabajadores también en los centros urbanos, no le pasaban bien, tenían malas condiciones de vida, estuvimos trabajando esto de qué pasaba.
Y los pueblos originarios tampoco.
No, por supuesto.
O sea, no la pasaba bien nadie. Los que habitaban la tierra de antes y los que venían para habitarla por falsas promesas.
Bueno, y vimos todas esas cuestiones como en relación a la sociedad, cómo se vivía en ese momento. Y bueno, y para que eso se pudiera sostener, también tenía que haber un régimen político que sostuviera esa desigualdad, ¿no? Había, durante esa época, había una forma de sostenerse en el gobierno que era a través del fraude, el fraude electoral. Mm. O sea, que los mismos, había una clase oligárquica, que eran los más poderosos, los que tenían las riquezas, los que tenían el poder económico, que también tenían el poder político y que se iban traspasando entre ellos los mandatos presidenciales.
Claro.
O sea, no había lugar para otras voces, era una minoría rica y poderosa, ¿sí?
Sí.
Vamos a escuchar ahora un fragmento de un programa de Canal Encuentro que nos va a ilustrar un poco más sobre este tema.
Perfecto.
Para 1910, el país vive un clima marcado por la experiencia del cambio que impone la modernización capitalista. Sin embargo, el sistema político luce obsoleto y sin posibilidad de dar respuesta a las demandas que exige la sociedad. La transformación económica y social no está siendo acompañada por el sistema político que parece congelado en 1880. El sistema electoral permite la manipulación y adulteración de votos. Por otro lado, el fuerte control por parte de los funcionarios del gobierno impide que los opositores puedan inscribirse en los padrones. Es día de elecciones. Toda la maquinaria del fraude se pone en marcha. El caudillo político de la zona se hace presente y pide a los trabajadores sus papeles. Es necesario que todos estén habilitados en el padrón. Verificada la información, el caudillo lleva a los ciudadanos hacia el lugar de votación. Mientras los fiscales realizan su trabajo, un representante del partido opositor sigue de cerca el proceso. El caudillo, respaldado por los votantes, no duda en amenazar directamente al opositor. Sin la fiscalización de sus opositores, el caudillo y sus hombres votan varias veces. El fraude está consumado. Dado que el que obtiene más votos se lleva todos los cargos, la oposición rara vez logra hacer pie en el poder. Una vez emitido el voto, se controla la voluntad popular en las asambleas legislativas que deciden acerca de la validez de las elecciones. Esta modalidad, sumada al carácter voluntario del voto, lleva a que el nivel de participación en las elecciones sea muy bajo y es la garantía que la élite tiene para perpetuarse en el poder.
Bueno, algunas cosas que vamos retomando ahí. Dice, la élite es la garantía que la élite tiene para perpetuarse en el poder, o sea, para continuar en el poder. La élite, sí, es este grupo privilegiado que tenía esto, concentra el poder económico, sí, y también el poder político. Otra cosa que dice, que escuchamos recién en el audio, muy pocos participaban. O sea, por un lado, muy pocos tenían la posibilidad de votar y iban a votar. Estamos hablando solo de hombres, sí, ¿no? Y menos eran los que tenían la posibilidad de tener, sí, participación política, de ser candidatos. Sí.
Pero ¿no? Ya hablaban de fraude de entrada nomás.
Sí. Bueno,
o sea, no había ninguna chance de...
No, y como que esto, aparte de el que ganaba se llevaba todos los puestos, o sea, que no había lugar para la oposición. Entonces, como era para ellos mucho más fácil, claro, que las decisiones sean solo de ellos.
Todo concentradísimo ahí.
Ahí, cuando habla del fraude electoral, menciona la figura del fiscal. Cuando nuestro sistema electoral actual, cuando vamos al momento de las elecciones, cuando vamos a votar, hay fiscales, que son los fiscales de los distintos partidos que se presentan a elecciones, que son los que controlan y se aseguran que los comicios, que las elecciones se estén llevando adelante de una manera correcta, de acuerdo a la ley electoral. Bueno, en ese momento eso no sucedía y bueno, lo que nos retrataba un poco en este audio que escuchamos es como una posible escena de esa época. Bueno, corriendo al fiscal, algunos votando dos veces, falsificando firmas, digo, situaciones que se daban en ese momento que hacían que esta clase dirigente, esta oligarquía, se perpetuara en el poder, ¿sí? Bueno, pero también empieza, decíamos, bueno, arranca con 1910 y dice, bueno, empezó a cambiar algo, se estaba sosteniendo eso desde 1880, esa forma, pero empieza a haber cambios sociales. Escuchamos el otro día el audio sobre la gran inmigración. Bueno, empieza a pasar otras cosas, empieza a haber protestas sociales, empieza a movilizarse el pueblo queriendo participar. Vamos a seguir trabajando sobre eso, así que nos quedamos con esas ideas para continuar y ver qué pasa después, unos años después.
Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Julia. Y
vamos a cambiar de materia.
Vamos a otra materia.
¿Sí? Sí. ¿Estás preparado? Claro.
Sí, no me vas a sudar, así que estoy relajado.
Bueno,
no estoy preparado, estoy relajado.
Me gusta.
Dale.
Primaria. Matemática.
Bueno, Monchi, estuvimos trabajando proporcionalidad directa. Uh-huh. Sí, veamos que es esta relación que se da entre dos magnitudes. ¿Sí? Cuando una crece, la otra crece de la misma manera. ¿Sí? Y tiene que darse algo que... Tiene que haber una constante de proporcionalidad.
Ajá.
¿Sí? La constante de proporcionalidad es el valor que va a tener la unidad de una de esas magnitudes, o sea, el valor de una de esas magnitudes 1, en relación a la otra magnitud. Y eso se va a tener que sostener en el tiempo. Por ejemplo, yo te decía, si un paquete de chicles tiene 6 chicles, si yo tengo 2 paquetes, voy a tener 12 chicles. Si tengo 3 paquetes, voy a tener 18, ¿sí?
Sí.
La constante de proporcionalidad es 6, ¿sí?
Sí.
Que es el valor de una unidad. O sea, de un paquete hay 6. Entonces yo siempre voy a multiplicar los... Si ordeno mis datos en una tabla y voy a tener 2 columnas, los datos de una columna van a ser siempre multiplicados por 6.
Bien.
O si estoy tomando la otra columna, voy a tener que dividir por 6 y siempre se tiene que dar la misma relación.
Bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno, entonces yo te voy a presentar ahora un problema.
Sí.
Vamos a imaginar que hay un tren que siempre... una aclaración, este problema lo van a encontrar en el cuadernillo 5.
Ah, bien.
¿Sí?
Bien.
Y si no tienen el cuadernillo en papel, pueden entrar a la plataforma de Seguimos Educando, que ahí lo van a poder encontrar de forma digital. Así tienen ahí, lo pueden seguir, lo pueden hacer ahora con nosotros, y si no, lo pueden hacer después y chequearlo en sus casas.
Luego con lápiz y papel, que es lo que me traigo yo acá.
Perfecto, bueno, eso, si tienen ahí algo para escribir a mano,
con
genial.
Eso va. Bien, ahí tengo el tren.
Ahí
ya me lo estoy imaginando, porque la radio es así.
Este es un tren particular. Vamos a aclarar que no es, digo, que esto no sucede en la realidad, porque vamos a tomar que es un tren que siempre está andando a la misma velocidad.
Como este.
Como este.
Ahí va.
Eso no sucede, ¿no? Digo, cuando los trenes reales arrancan de serie y van subiendo. Pero en este vamos a imaginar que siempre está a la misma velocidad y que no va a parar en ningún lado.
Una velocidad constante.
Una velocidad constante, perfecto.
Bien.
Clave lo que dijiste, muy bien. Entonces, hay un chico que está arriba de ese tren y ve que después de 6 horas de viaje, ya está un poco cansado tal vez.
Sí.
No, se está un poco inquieto, se fija. Y ve que ya recorrieron 300 kilómetros.
Ok.
O sea, entonces recordamos, ahí la palabra que dijo Monchi fue clave, que está a una velocidad constante.
Sí, no me dijiste a cuánto.
No, pero te dije que en 6 horas recorrieron 300 kilómetros. Ahora yo lo que te voy a preguntar es, ¿cuántos kilómetros recorre este tren después de 9 horas?
Ajá, bien. Ajá. Bueno,
y lo podemos pensar de dos maneras.
Sí.
¿Sí? Yo te decía que en 6 horas recorrió 300 kilómetros. Ahora te estoy preguntando por 9 horas.
Claro, si en 6 horas recorrió 300, ¿cuánto recorrió en
9? Podemos encontrar ahí una relación entre el 6 y el 9, ¿no? ¿Cuánto le falta al 9, o sea, al 6 para llegar a 9?
3.
3.
Sí.
Y 3 es la mitad de 6.
Sí.
¿No? Si 3 es la mitad de 6, podemos decir, bueno, en la mitad de esas 6 horas, ¿cuánto recorrió?
Ah, lo
en 6 horas se ha recorrido 300 kilómetros.
Claro, 150.
En la mitad de, o sea, en la mitad de 6 horas recorrió 150 kilómetros.
Sí.
O sea, que en 3 horas recorrió 150 kilómetros.
Ah, o sea
y ahora lo que podemos hacer es 6 más 3 es 9. Entonces podemos sumar lo que recorrió en 3 horas y lo que recorrió en 6 horas.
Ajá.
¿Estamos? ¿Me seguís?
Sí.
En 6 horas recorrió 300.
En 6 horas recorrió 300, sí.
Y en 3 horas recorrió 150.
Claro.
Entonces, en 9 horas, ¿cuánto recorrió?
450.
Perfecto. Otra manera.
Sí.
Esa es una manera.
Sí.
Para resolverlo. Otra
es
manera.
Buenísima, esa no la conocía. Digo, posta.
Buenísimo.
No se me acuerdo de una regla de 3 compuesta por ahí que me quedó dando vuelta en la cabeza, que capaz que sea por ahí alguna otra explicación.
Bueno, es que, claro, lo que podemos hacer es encontrar cuánto recorre en una hora.
Sí.
Y eso que recorre en una hora nos va a servir para resolver todo el problema de alguna manera.
¿Y cómo sería eso? Porque no me acuerdo de nada.
¿No? Bueno,
esta,
vamos
sí,
a
esta
pensar.
Que me contaste es buenísima. Contame
sí,
otra.
Sí, en 6 horas recorrió 300 kilómetros.
Sí.
Nosotros tenemos que averiguar cuánto recorrió en una.
Sí.
Yo tengo esos 300 kilómetros.
Sí.
¿Qué puedo hacer para saber cuánto fue en una hora?
Multiplicar.
¿Qué multiplicarías?
¿El 3 por el 1? No.
No. O sea, lo que yo tengo que hacer es, los 300 kilómetros, que son mi total de recorrido en 6 horas, lo tengo que dividir por 6. Entonces yo voy a obtener ahí cuánto recorrió en una hora.
Ok.
¿Sí?
Ok.
Bueno, 300 dividido 6, ¿cuánto es?
Y tengo que tomar 30... Y 6 por 5, 30.
Bueno, entonces...
5.
Y nos falta un 0, ¿no?
Y nos falta un 0, claro.
Entonces, ¿cuánto sería?
Y...
¿En una hora?
50.
50, bien. Sí. O sea, este tren recorre 50 claro. kilómetros por hora.
Claro.
Entonces lo que yo puedo hacer, si yo sé que recorre 50 kilómetros por hora, puedo multiplicar 50
por 9. Claro.
Porque mi hora la multipliqué por 9 y claro. bueno, 50 por 9 es 450 kilómetros, ¿sí?
Acá hay otra manera más.
Es otra manera, ¿sí?
Bien. Esta me parece que era la que a mí me habían enseñado, no me acordaba.
Bueno,
más.
Es que son distintas maneras de abordar. Cuando tenemos claro. una tabla podemos usar distintos datos, ¿sí? Comparar distintas magnitudes si sostiene.
Más?
Sí, pero tenés
Estas
otra pregunta.
Bien.
Si el recorrido total de este tren
sí.
es 1.200 kilómetros,
sí.
¿cuánto tarda en llegar?
Claro. Y si en 300 tardó 6, 4 por 3, 12 y 4 por 6, 24.
Bien.
Sí, 24 horas.
24 horas, perfecto.
Bien.
O sea, lo que hizo Monchi, dijo, bueno, teníamos que llegar a ese total de 1.200.
Sí.
Dijo, bueno, para llegar a 1.200, si yo sabía cuánto eran 300 kilómetros,
sí.
quedan 6 horas. Bueno, para hago 4 veces 300 kilómetros, llega a los 1.200
sí,
kilómetros.
Claro.
Entonces después multiplico esos 6 horas
sí, por 4
por 4 y llego a 24.
Sí.
Y si no, lo que puedo haber hecho era hacer 1.200,
sí.
que es el total de kilómetros, dividido 50 kilómetros, que es mi constante de proporcionalidad.
Claro, 1.200 ¿sí? dividido 50, que es la hora, sería por hora.
Por hora, exactamente. Claro. Y eso me va a dar 24.
Es 24.
¿Sí?
Claro.
O sea, son sí. distintas maneras de llegar.
Sí, sí.
Pasa mucho que cuando trabajamos estos ejercicios con los chicos y las chicas, tenemos tablas que están incompletas. Entonces, por ejemplo, la tabla me dice, bueno, es como esta, ¿no? En 6 horas, 300 kilómetros. Y yo tengo que averiguar cuánto hizo en una o cuánto sí. hizo... Bueno, lo que estamos haciendo ahora. Y a veces eso complica. Acordémonos que lo que tiene que suceder, la constante de proporcionalidad, que yo tengo que dividir esos 300 kilómetros divididos 6 horas.
Claro.
Me va a dar 50. Si yo divido 1.200 dividido 24, las 24 horas, me va a dar 50 y siempre tiene que estar esa relación.
Claro.
¿Sí?
Perfecto.
¿Se entiende?
Sí, sí. Me gustó, sí, bueno. sí. Sí, acá un número súper redondo va re bien. Después ya hay que meter el...
Bueno, si trabajamos con decimales, lo claro. mismo, pero bueno, con esa complejidad de los decimales, pero que claro. ya vimos que no es tan difícil.
Excelente. Bueno, ¿te gusta la portuaria?
Me gusta la portuaria.
La portuaria tiene así como esa cosa de mezcla de ritmo entre latino, medio rítmico, blues, de todo un poco, jazz. Y acá está... Hay varios músicos que son grosísimos y que han tocado con todos, con Charlie Alb, con Cerati, con quien te ocurra, quien se te ocurra, han tocado de la escena local. Acá te lo dejamos. La portuaria sonando. Selva. No, 10.000 kilómetros. Claro. Sí, son muy parecidos. Te lo recomiendo que lo escuches. Chao.
Seguir. makes me feel.